Porque hacemos pecado, somos declarados pecadores. Es así, ¿no? Porque hacemos pecados, somos declarados pecadores. El hombre es declarado pecador porque tiene el hábito de cometer pecado. O porque soy un pecador es que hago pecados. Ustedes van a notar en este texto, como en muchos otros textos, que Jesús no ponía tanto énfasis en el pecado habitual o, llamando de otra forma, en la corrupción del ser humano, sino puso el énfasis en la simiente del pecado. Otra vez. Jesús no ponía tanta atención en la corrupción del ser humano, sino en la simiente del pecado. Esa es una de las cosas que espero yo que al finalizar hoy podamos tener claro. ¿Cuál es el pecado habitual y cuál es la simiente del pecado? Tú cometes pecados, llegas a la corrupción porque eres un pecador. No eres declarado pecador porque cometes pecados. El pecado tiene un pozo profundo con el cual Jesús tenía que lidiar. Y por eso muchas veces nosotros encontramos tanta falsa enseñanza, porque todo el tiempo las personas están poniendo énfasis en que yo hago ciertos pecados y por eso puedo compensarlos. Y como puedo compensarlos, entonces me siento mucho mejor. Pero Jesús vino para mostrar la realidad profunda del pecado. Por eso el tema de hoy, el privilegio de ser consciente de mi pecado. Porque hay sistemas religiosos donde no les ayudan a la gente a ser conscientes de su pecado. Entonces toman encima todas las cosas. Por ejemplo, en la liturgia católica, nadie se va al infierno. Nadie. Entonces, todo el sacrificio de Cristo, pues, era un chantaje. Todo el mundo, si usted va a un funeral, el sacerdote nunca habla de la condenación. Solo habla de cómo autocomplacerse o cómo llevar ciertas cosas hasta el punto donde todo el mundo puede ser salvado. Ahora bien, con eso en mente, recordemos bien, el tema para hoy es este: el privilegio de ser consciente de mi pecado. Jesús nunca puso el énfasis cuando se encontraba con la gente por el camino en la corrupción de las personas, sino en la corrupción interior. En este texto vemos a una mujer pecadora y a un hombre que simple y llanamente era un mal educado. Ya vamos a ver. Un pésimo, pésimo anfitrión, un buen mal educado. Vamos entonces a abrir. También quiero dejarles como introducción, la segunda lectura dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces ese término no está claro. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podemos verlo esa como una expresión negativa. Pero la verdad es que si no abunda el pecado, que a la vez es una realidad, no puede abundar, sobreabundar la gracia. Con eso en mente vamos a la lectura de este texto que ya fue leído, pero de todas maneras vamos a ir parte por parte. Lucas capítulo 7, desde el 36 estamos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo que tenemos aquí es que un fariseo invitó a Jesús para una celebración especial, una cena, y le dijo, se encontró por el camino con sus otros rabinos y dijo, esta es la oportunidad, vamos a conocerle a este hombre. Se habla y se rumora tanto de él, todo el mundo está convencido que es un profeta, que es un maestro, pero nosotros vamos a mostrarles a la gente que no es nadie importante. La motivación de Simón, este fariseo, era simplemente burlarse de Jesús. ¿Y por qué digo eso? Miren ustedes. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuese profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Pero vamos a ver lo que estoy preguntando. Cuando la mujer hace toda esta extravagancia con Jesús, en el versículo 45 vemos la motivación de Simón. No me diste beso, perdón, versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Es decir, este era un trato tan mal educado. Es como cuando alguien llega a nuestra casa y nosotros estamos en la puerta y le decimos, ¿qué quiere? No, no está aquí. Eso ya fue, ya pasó. Pero a esa persona le hemos invitado. Entonces Simón invitó a Jesús y las tres cosas básicas que tenía que hacer según la cultura judía es, primero, darle agüita para los pies. Eso era lo más básico. Recordemos que Palestina es lleno de polvo y el polvo parte los pies. Lo más normal, especialmente para entrar a una cena, tenía que darle agüita para los pies. No le dio agua para los pies. Es decir, todos estaban burlándose así burlándose desde que entró Jesús. La segunda cosa que era la cortesía normal era darle un beso. Eso era el saludo, buenos días. Eso era todo. La cultura judía es darle un beso. Y entonces vieron que entró Jesús por ahí, pasó nomás. No hizo nada Simón, ni siquiera mandó a un siervo para que lo haga. Y la tercera cosa, toda casa tenía aceite de oliva, al menos aceite de oliva para ungirle en la cabeza. Es decir, o por lo menos le daban en una tacita que él mismo coja y se ponga el aceitito sobre su cabeza. Esa era una regla de cortesía. Es una regla como cuando uno diría aquí viene un invitado nuestro. Digamos que usted le invita para un buen almuerzo en su casa. Porque usted ha visto a esta persona, quiero invitarle. Entonces ya llega a la casa y le dice, qué bueno que ya está aquí. Con una sonrisa grande, bienvenido. Pase, por favor. Y si uno ve que está con un saco grueso y no sabe dónde poner porque está caliente, entonces uno dice, présteme su saquito. Si tiene dónde ponerlo, pone el saquito. O por lo menos lo lleva al cuartito más cercano. Ahí lo pone. ¿Qué es la siguiente cosa que haría? Pase, por favor, tome asiento. Y obviamente si está llegando para la cena, uno dice, ¿le gustaría tomar un vasito de agua o algo por el estilo? Eso es lo más normal. Esa persona está bienvenida, se le honra de esa forma. Pero aquí era de verdad un bochorno. Lo que quiso es Simón avergonzarle al llamado profeta maestro delante de toda la gente. No hizo nada. Ahora, miren ustedes, en el versículo 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué está diciendo el texto? Que la mujer estaba allí cuando entró Jesús, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Esta mujer, después de tener un encuentro con Jesús, porque Jesús era conocido por comer con publicanos y pecadores, esta mujer, después de ese encuentro, que ya vamos a analizarlo, averiguó dónde comerá el maestro este día. Y por supuesto que decían, todas las noticias se corrían de un pueblo pequeño, en casa del fariseo Simón. Y entonces ella sabía dónde iba a entrar Jesús, dónde iba a llegar Jesús. Y ella ya estuvo allí. Imagínense que ella, ¿qué fue llevando en sus manos? Un frasco de alabastro de perfume. Y obviamente que si yo riego dos gotas de alabastro aquí, todos ustedes van a percibir bien, excepto los que están con gripe. Pero todo el mundo va a percibir bien, porque es un perfume sumamente puro. Eso fue llevando, pero no para hacer un escándalo. Parece que en el texto nosotros a veces pensamos que fue para hacer un escándalo. No, 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 no. La mujer había tenido un encuentro con Jesús. El encuentro había impactado su vida. La mujer, que no tenía ninguna posibilidad de arrepentimiento de sus pecados según el judaísmo, había recibido algo impactante en su vida. Porque según el judaísmo había tres cosas que hacer para que una persona sea declarada libre o perdonada sus pecados. Primero, arrepentirse, una contrición. Número dos, tenía que confesar. Y número tres, tenía que restituir el pecado. Es decir, si alguien había robado algo, tenía que restituir. No solamente estar arrepentido, confesar, sino también restituir. Y hacer el firme propósito de no volver a pecar nunca más. Según estas estrictos pasos del judaísmo, la mujer, ¿cómo podía restituir? No había cómo restituir. Para ciertos pecadores ya no había acceso al sistema de perdón judaico. Y ella era una de ellas. Y encontramos aquí a una mujer que de verdad había escuchado por primera vez que Dios de verdad ama al pecador y perdona pecados. No tenemos nosotros nada de esa información, pero sí está claro aquí que esta mujer había visto en Jesús a Dios. Esta mujer, no sabemos cómo, muchos en aquel tiempo empezaron a ver a Jesús no solamente como profeta, como maestro, sino como una autoridad santa. Veían a Dios y esta mujer había entrado. Dios puede perdonarme. El sistema judaico no, pero Dios puede perdonarme. Ahora, ¿cuál sería en verdad lo impactante de este encuentro? Que ella veía en Jesús a Dios, y si Dios me perdona, ¿quién puede oponerse a ese perdón? Y esta mujer lleva este perfume. Ahora vamos a ir a la casa de Simón. Ahí entra con un perfume costoso. Y lo más probable que hubiese hecho esta mujer es ungirle a Jesús con perfume, sea en su cabecita o sea en sus manos, nada más. Lo que hubiese hecho es lo estrictamente que no se vea como algo provocativo, como algo deshonesto. Lo hubiese hecho de esa forma y por eso estuvo allí. Pero al ver cómo le trata a Jesús todo el clan del pueblo, porque ahí estaban invitados, esa mujer sufre en el corazón. Sufre de verdad por aquel que es el, en hebreo se llama Shekinah, aquel que le da la presencia de Dios que dice te perdono. Esa mujer había sentido aquello, ese perdón, y ahora ve aquí que lo tratan como al peor de los huéspedes. Ni un esclavo, por lo menos el esclavo tenía agua para los pies. Pero aquí le tratan con tanto desprecio, porque esa era la meta de Simón, burlarse de aquel que dicen todo el mundo que es un maestro y un profeta. Y por eso esta mujer hace algo extravagante. Aquel que le ama, que le trae la noticia que Dios me perdona, que Dios quita mi afrenta y mi vergüenza, aquel le tratan así. Entonces ella no tenía ya a Jesús de frente para ungirle. Recuerden, ¿qué pasó cuando Jesús entró? Viendo todo ese desprecio. Él fue al desván, en el desván se ponía almohadas, obviamente en el centro estaba la comida y las almohadas era para reclinarse y se reclinaban así todos, desde el mayor de los ancianos hasta el más joven. Y en este texto se ve que Jesús pasa nomás porque no le hacen ninguna deferencia de una persona buena y de un buen invitado. Él pasa y se pone ahí, se queda con los pies hacia atrás y ha recostado. Los demás van recibiendo todo el elogio. El aceitito perfumado en la cabeza, el beso. Obviamente comenzaron lavándoles los pies. Simón tenía esclavos, pero a Jesús nada. Ahí está todos y Jesús está mirando cómo entran todos y van ocupando los espacios. Obviamente Jesús sí ocupó el espacio de los ancianos para decirle, aunque no me tratas, pero aquí me necesitas como al menos el anciano. Y ocupa ese lugar y la mujer solo le queda la parte de atrás. Entonces, viendo que ya todos están, la mujer no puede detenerse. La mujer dice, ¿cómo pueden hacer esto? Y la mujer que tenía, recuerda que tenía el frasco de alabastro. ¿Qué hace la mujer? Es muy probable que quería solo ungirle, como acabo de decirle. Pero aquí la primera cosa que tiene la mujer es rabia. Se enoja con este trato al Señor, se enoja con este maltrato y empieza a llorar y no sabe qué hacer mientras está llorando. Y lo mejor que le sucede es algo no pensado, no planificado, no calculado, se va a llorar a los pies de Jesús. Por lo menos diciendo, si no puedo ungirle como es la costumbre normal, voy a ungirle los pies. Y llega allá y las lágrimas caen sobre Jesús. Y nota que cada lágrima saca un... Recuerden, cuando hay bastante agua se ve el polvo rapidito. Pero cuando hay lágrimas se hace thick, como es, se hace denso, pesado. Y nota las lágrimas, perdón, el polvo. Y todas sus lágrimas vienen en caudal. Y ahora, ¿con qué le limpio a Jesús? Si nosotros sabemos que la túnica en realidad es una de las cosas más normales para una emergencia de esto. Todos vestían, tanto hombres como mujeres, pero la mujer estaba, ¿qué? Arrodillada. Ni siquiera podía extender su túnica. Y hace algo inaudito, algo por lo cual, recuerden ustedes, si una mujer se descubría la cabeza, era suficiente causa para el divorcio en la cultura judía. Peor aún, soltarse el cabello. Tenía un cabello largo, eso sabemos, porque con ellos los enjugaba, con el cabello. Eso era en realidad algo que le indignó a Simón y a todos los presentes. Le indignó. ¿Cuál es la reacción de Simón? Versículo 39. ¿Qué dice? Esto sí que le indignó completamente. Y entonces, recuerden que es un cuadro no planificado, no hecho. Ella estaba indignada, con rabia, al único que le muestra compasión y amor, aquí es tratado tan mal. Llora, sin darse cuenta, se bota su cabello sobre los pies de Jesús, los lava, los pies que nadie le tocó, y ahora está con el frasco ahí, todo el perfume sobre los pies. Cuando esto sucede, en realidad, aquí vamos a ver a dos clases de personas. Las personas que ven esto como una tragedia inmoral, o las personas que juzgan el corazón de esta mujer y ve, no hay límites de amor en esta mujer. Ahora, como Jesús sabe los pensamientos de las personas, vemos en el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Respondió a su pregunta o a su pensamiento? A su pensamiento. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un prestamista tenía dos deudores, el uno le debía 500 y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Todavía Jesús le hace un elogio a Simón aquí, porque sí juzgó correcto. Y vuelto a la mujer dijo, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ah, esto me faltó. Imagínense. Cuando Abraham Lincoln llegó a una ciudad devastada por el incendio durante la Guerra Civil, había un negrito allí que escuchó que Abraham Lincoln había llegado. Y entonces ese negrito corrió a buscar quién es el presidente y cuando llegó se botó sobre sus pies y empezó a besarle. Y Abraham Lincoln lo cogió y le dijo, eso no debes hacer con un hombre. Esta realidad de aceptar el besar los pies solo le pertenece a Dios. Y aquí Jesús muestra que Él es Dios. No ungiste mi cabeza con aceite, versículo 46, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, Simón empieza a entender lo que ahí está pasando. Empieza a ver que con esta analogía, con esta historia que cuenta Jesús, él empieza a ver que Jesús tiene una información aún para él. Tú eres, Simón, el que únicamente ha sido perdonado, ¿cuánto? Simón, tú eres el que ha sido perdonado, 50. Esta mujer ha sido perdonado, 500. En realidad, Jesús perdonó a Simón por ese maltrato, ese desaire. Lo perdonó. Pero le hizo ver, tú has hecho mal, Simón, tú has hecho mal. ¿Cómo me has tratado? Pero esta mujer ha llevado la parte mucho más fuerte y pesada. Ahora, no hay más grande liberación para un ser humano si no experimenta el perdón del pecado. Jesús no se encontró con la mujer y dijo, ¿cuántas veces te has acostado con otro hombre? No, a él no le importó la corrupción, a él le importó ese corazón acabado porque no había para ella nada más que seguir como una prostituta y no había más. Obviamente que como judía podría ir al método de hacer todos los trabajos para mitigar sus penas y su culpa. Sin embargo, no había en la liturgia formal, en la enseñanza formal, esperanza para ella. Pero viene el profeta, el maestro, y les enseña que aquí está Dios y Dios perdona el pecado. Y cuando vemos aquí a esta mujer liberada, liberada es porque ella sabía que desde adentro está limpia. Es como cuando alguien ha cometido alguna, vamos a decir, algún error. Lo que se enfoca a esa persona que comete el error es sobre el error que cometió, pero no sobre la actitud normal de que siempre comete esos errores. La gente se enfoca en los pecados habituales, pero no es libre de él, del pecado. Aquí obviamente que Simón tenía un pozo funesto, nauseabundo, de donde salía toda esta crítica para esta mujer. Es tan importante que ustedes sepan que los que viven bajo la ley y los que no viven bajo la ley, ambos necesitan el perdón. Ser consciente del pecado es un privilegio que nos da Dios. Llegar, como dicen así, ahí arriba, el privilegio de ser consciente de mi pecado. Tú dirías, por ejemplo, has caído en un tipo de adicción y tú dices, voy a corregir la adicción. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos tratan de corregirla y lo logran corregir la adicción. Y después de un rato que ya están adictos, son las personas más difíciles con quienes tratar, especialmente en cuanto a su orgullo. ¿Por qué? Porque han tratado solo con el pecado habitual, pero no con el pecado. El sistema judío no permitía que la gente se enfrente con ese pozo nauseabundo del pecado. Usted es la persona más egoísta que existe sobre la tierra. Y si no llega el Espíritu Santo a mostrarle eso, no lo ha hecho nada. Yo soy la persona más egoísta que existe sobre este planeta. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque la realidad del pecado es esa en toda la raza humana. Pero unos lo pueden ver y otros no lo pueden ver. Muchos dicen, yo soy solo adicto. Y la verdad es que es más fácil cuando uno pasa por la calle ver al borracho que está, pero maloliente, se ha orinado ahí mismo y todo lo demás, y ver a una dama que utiliza el televisor y ve 3 telenovelas cada tarde. Parece una diferencia increíble, pero son iguales, completamente iguales. Y por eso nos hacemos al lado. Yo admiro los que tienen ese ministerio de coger a los borrachos, despertarles y llevarles a darles una comida. ¿Por qué? Porque en verdad parece lo más bajo que ha llegado el ser humano. Pero si el sistema judío no permitía ser consciente del pecado, el sistema moderno de la teología moderna de la gracia barata tampoco permite. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra realización personal? Es cuando usted ha logrado sus sueños. Ahora ya ha acabado su maestría y ya es profesional, tiene los hijos en orden y tiene el trabajo que le da el sustento. Obviamente no estoy criticando, pero esto se llama ¿qué? Realización personal. Esa misma realización personal tiene la cultura moderna hoy. Yo puedo ser un homosexual realizado. ¿Me comprenden? Que no tengo de qué arrepentirme porque mi teología moderna me ha dado mis derechos. Tengo mis derechos. Un niño pequeñito es realizado personalmente porque maneja al revés y al derecho a sus padres, porque los padres no le pueden tocar. Eso se llama realización personal en mis derechos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esclavo a cada persona de sus propios deseos, de su propia permisividad. Por eso vamos a ver una cultura más y más, y ustedes ya están viendo hoy día, una cultura más y más salvaje. ¿Pero por qué? Porque hay una autorrealización moral. Se llama autorrealización moral. Ya no tengo por qué sentir pesar por mis pecados. Inclusive nosotros los evangélicos tenemos una autorrealización personal. Porque hemos llegado a tener un estándar en el cual la nauseabunda realidad de mi pecado no ni le queremos ver. Por eso, si ustedes ven a los padres de la iglesia, cuando hablo de los padres de la iglesia, hablo de los discípulos de Jesús, ellos siempre oraban por una cosa. Y por favor, esta es probablemente la décima vez que yo les digo, y oren así: Señor, dame el don de las lágrimas. Esa era su oración. De los padres de la iglesia: Señor, dame por favor el don de las lágrimas. Porque nadie quiere verse a sí mismo, pero aquel que es santo, aquel que está cubierto con la justicia de Cristo y que camina con esa justicia diáfana, sabe lo que es diferente entre blanco y negro, entre un olor agradable y un olor nauseabundo. Ese sabe. Pero el que no tiene una justicia santa, esta mujer salió con eso: soy santa, aunque he hecho todo porque Dios me ha perdonado. No he recibido la absolución en el templo ni de los rabinos. es el mismo Dios que me ha perdonado. Por eso, la única liberación de las personas son cuando saben que Dios les ha perdonado. ¿Saben quiénes son los que de verdad lloran cuando caen en algún pecado? Los que han visto con qué costo me ha perdonado Dios. Con qué pureza me ha revestido Dios. Que no me tacha de nada. Si ustedes van al capítulo 8 de Romanos, no hay condenación. Nadie puede decirle nada. Los que están en Cristo Jesús. Pero si usted no anda revestido de esa justicia, si usted anda revestido de su propia justicia, obviamente que usted empezará a pisar a un montón para decir, ya estoy mejor que los otros, ahora sí soy mejor. Y la verdad es que hay otra cosa tan linda de esta historia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe qué? En la relación conyugal, si usted no es consciente de cuánto ha sido perdonado, pues su cónyuge va a vivir toda la vida amargado, porque nunca va a poder perdonar. Y esa realidad nunca va a llevarle a ser feliz. Recuerde que el perdón de pecados es para vivir en el reino de los cielos. Para vivir en el reino de los cielos, donde cuando usted peca otra vez, teme a Dios porque sabe de qué ha sido revestido. El temor a Dios viene cuando usted ha recibido algo diáfano y puro. ¿Sabe por qué me duelen mis pecados? Porque estoy revestido con una justicia pura. Por eso, mis hermanos, a veces a los creyentes que están tan cerca del Señor, a los padres de la iglesia, a veces la gente le confundía de exagerados, porque ellos sabían ese pozo nauseabundo y no jugaban con él, con el pecado. No se juega con el pecado. Entonces, Jesús, ustedes van a ver en todo el Nuevo Testamento, nunca pone énfasis en la corrupción, nunca. ¿A quién les dijo sepulcros blanqueados? En realidad, nunca. ¿A quién le dijo anda, vende todo lo que tienes? Nunca puso énfasis o en la santidad personal o en la corrupción personal. Lo puso énfasis en el profundo pozo de egoísmo. Una persona comete pecados. Un niño de esta generación va a cometer, siendo jóvenes, tanta inmoralidad porque no tiene adentro control para su naturaleza pecaminosa. Nunca le enseñaron sus padres que es un egoísta en potencia. Cada niño mimoso y tan bonito es un egoísta en potencia. Y nosotros decimos, hasta les tratan mal a los papás, dicen, oye, estúpido. Y los otros se ríen. ¡Qué cultura que tenemos! Tanto de ir a una esquina y ponerse a llorar. Cuando un niño dice a su mamá, mamá mala. No, tenemos que saber por qué bautizamos a los pequeños. Porque tienen ese pozo nauseabundo del pecado. ¿Y por qué disciplinamos? Por lo mismo. Por eso, mis hermanos, sentirse liberado como esta mujer lleva a la gente a hacer cosas extravagantes. Un cónyuge que ha sido perdonado puede hacer cosas extravagantes. Pero mi hijo, estás gastando todo el dinero. Tú te lo mereces, mi amor. ¿Ha pasado eso en su casa? Probablemente no. Pero esta mujer midió hizo algo inaudito. Se quitó el cabello en una cultura que jamás podría ni siquiera mostrar el cabello porque era signo de atracción sexual. Y hizo todo eso, obviamente no porque quería atraer sexualmente a nadie. Tenía un solo amado, su Señor. Un solo amado, su Señor. Y por eso una persona perdonada, vamos a memorizar eso para terminar. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando algún rato algún hermano te diga, oiga hermana o hermano, ¿sabes qué? Tú eres obstinado y tú te enojas y dices, ya no me llevo con este hombre. O tú eres egoísta. Usted dígale, oh, no te ha revelado carne y sangre, sino Dios. Porque tantas veces que nosotros andamos hacia la defensiva, cuando Dios ya nos ha dicho, ¿cuál es tu realidad? Y Él quiere perdonarte completamente. Al que mucho se le perdona, y al que mucho ama, es porque mucho se le ha perdonado. Entonces, usted es declarado pecador porque comete pecados. A ver, ¿qué fue la respuesta? ¿Usted es declarado pecador porque comete pecados? No, así, así hay que hablar. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tenemos una presencia en nuestras vidas garantizándonos que hemos sido lavados y es tu Santo Espíritu. Porque tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, todo el tiempo nos da temor reverente y freno a lo que no es hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque estas primicias de tu Shekinah, de tu presencia en nuestro cuerpo mortal, es porque recibimos por pura gracia, porque eres un Dios perdonador. Como el Salmo decía esta mañana, así como está tan lejos el occidente del oriente, así hiciste alejar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Tú te compadeces, Señor, por un espíritu quebrantado. Y por eso, Señor, ayúdanos a pedirte correctamente el don de las lágrimas. Porque sólo así podremos experimentar la verdadera dicha y libertad del perdón, como lo experimentó esta mujer. Por eso, Señor, ven, ven a nosotros y danos ese don. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.